Te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Cristina, presa política. 3.532 días.
Milagro Sala.
Presa política. Estás en las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la AM750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie. Contamos, según se ve, con la presencia de un público selecto y atento.
Sí, sí.
Que procede a reaccionar inmediatamente a cualquier estímulo. Muchísimas gracias por haber llegado a...
Muy bien, aplauden eso. Me dijeron que hicieron un casting de público.
Así es, sí.
Y ellos son los seleccionados entre miles y miles de personas.
Y las personas decepcionadas marchan por Niceto Vega hacia el oeste.
Rumbo a otro canal de streaming.
En un camino que se llamará en el futuro el camino de la tristeza, como aquel camino de Granada por donde los moros desandaron su conquista, ¿no? Sí.
¿Pero cuánto tarda en consolidarse el nombre de una cosa así con una proyección histórica?
Un minuto.
Ah, basta, ahora sí.
Basta que el Consejo Deliberante le cambie el nombre y lo que antes era Charcas, hoy será Marcelo T. Alvear, y lo que antes era Canning será Scalabrini Ortiz y todo así por el estilo. Sí. Con gran sorpresa, estupor y tristeza de las personas mayores.
Claro,
que insisten en llamar las calles, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde el cambio de calles es casi de nombre de las calles es casi diario.
Sí, todos los días.
Insisten en llamar las calles como se llamaban antes, con gran confusión. En el Gran Buenos Aires también hay otra confusión, que es los números. Sí, por ahí viene un intendente y empieza a cambiar los números.
Toda la nomenclatura.
Dice de Lisandro de la Torre para allá. Lisandro de la Torre es villarino, ya lo sabemos. Los que vivimos en Casero. Y entonces ahí empieza la numeración de nuevo. Y uno busca una calle y un número y es imposible encontrarlo.
Es difícil eso, ¿eh?
Sí, porque dice, no, pero acá por enfrente sigue una numeración y de la otra vereda otra.
Sí, lo mismo.
Hay casas que tienen dos numeraciones, nunca las vio.
Sí,
Aires.
Sí, en San Martín se ve.
Sí,
eso.
Claro. Uruguay 261 es igual que Nuestra Señora de la Merced 4225.
No,
es la misma dirección. Y la gente empieza a dudar de su propia locación. Están por ahí sentados, ahí en la sala, el marido y la mujer, y el marido por ahí le dice, che, no estamos un poco inseguros de quiénes somos. ¿Dónde vivimos realmente? La mujer que está tejiendo probablemente. Dice, no es posible saber dónde vivimos. Es el Gran Buenos Aires.
Sí.
Usted sabe que todo eso es color de homenajes.
Claro, por supuesto. Claro, y de dejar alguna impronta, como es tan difícil dejar una impronta sin presupuesto, bueno, le cambian el nombre a las cosas, por ejemplo, que es una forma.
En caseros, las calles ya tienen nombres de viejos que yo conocí.
Y claro, o sea que usted es de una generación de próceres.
No, la generación anterior a mí es una generación de próceres municipales.
Sí, digamos. Bueno, sí.
Yo los conocí personalmente, eran unos viejos un poquitín cabrones que tenían ya eso, vivían para hacer una calle.
Ah, bueno, entonces...
Y nosotros, cuando veíamos la conducta que tenían, que era una conducta un poco brusca, está muy de moda esto que voy a decir ahora, que es el virtuosismo intolerante.
A ver,
la intolerancia del virtuoso, el tipo draconiano,
sí,
drástico, y que cree que es muy bueno que los castigos sean graves y que la ausencia de perdón se convierta en el sinónimo de la rectitud. El tipo es insobornable, mitad porque no perdona a nadie.
Bueno,
esos tipos son calles. Esos tipos son calles. No le daban la pelota a los chicos.
Ah, eso.
Eran esa gente. Y todos pensaban que eso era bueno, que las personas que se postulaban al procerato eran así, inflexibles, y especialmente con los que menos fuerza tenían, con los que no podían oponérsele. Eso lo comprendía cuando era chico. Ahora estoy casi a punto de dejar de comprenderlo a favor de unos vientos que soplan.
Claro.
Pero cuando era chico me daba cuenta. Decía, este viejo es la persona que a mí me están diciendo, que el sistema me está diciendo que yo debo admirar. Minga lo voy a admirar. Y yo andaba de la mano.
Con la pelota pinchada.
Con aprendices de reo. Que nunca llegarán a calle, afortunadamente. Así que...
Bueno, pero me parece que...
No se retire.
Pero esto se replica en todos los órdenes de la vida. Digamos, la gente mala... en la que más lejos llega.
Usted dijo la palabra, yo nunca dije malo, dije al contrario. Bueno,
además, la manera de ser maldita,
bueno, era esa.
Claro, era esa. Porque si no, nunca están los malos, porque nadie dice, si no, los malos, ¿dónde están? Porque todos señalamos los malos. Nadie se asume ni se percibe mal.
No cambiemos el tema de la conversación. ¿Qué tenemos? Voy a recordar brevemente que hemos cumplido ya la segunda presentación de la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que se da en el Teatro El Picadero, que queda ahí en el pasaje Enrique Santos Discépolo, discurre entre Corrientes y Callao,
una
diagonal.
Es como un córner, ese ángulo y el córner.
Exactamente. Y bueno, allí estamos todos los jueves a las 10 de la noche con Coramarengo, con la colaboración de Pompeyo Odiver desde fuera, de fuera del escenario, digamos.
Sí.
Y hemos tenido mucha suerte porque la gente la ha recibido muy bien, de manera que agradecemos a los que han ido. Y el jueves estamos de nuevo. Espero que las muchedumbres se maten en la puerta para conseguir entrada.
Eso es a las 10 de la noche,
a las 10 de la noche, Teatro El Picadero.
Después vamos a dar otros datos de otras cosas en las que estamos involucrados. Ahora, hablando de próceres del Gran Buenos Aires, Aquí hay un informe que va a salvar vidas.
Bueno.
Que se trata de graves peligros al tomar el colectivo.
¿Está actualizado esto, Sony? Está actualizado, es un informe...
Por supuesto, ha sido nuevo. Hecho hoy.
Perfecto.
Bueno. El colectivo urbano... Uh-huh. Este es el exordio, ¿no?
Bueno, está bien, pero...
Es parte de la vida diaria en casi todas las ciudades. Sin embargo, cada etapa del viaje, desde la espera hasta el descenso, está rodeada de pequeños y grandes riesgos que muchas veces naturalizamos. Jorge Luis Borges.
No.
Y aquí vienen los peligros de todo el proceso del colectivo.
¿Arranca primero del peligro mayor al menor?
No,
listo.
Como para ordenar.
Empieza cronológicamente, es decir, con la espera del colectivo.
Bien.
Espera del colectivo. Las paradas no siempre tienen techo. Nunca tienen techo.
A veces no tienen ni palo.
Pero claro, ¿qué es esto el techo, la parada? Que es una casa.
Y porque hay, se les llama refugios.
El famoso refugio.
El famoso refugio.
Los constructores de refugios se entrenan para luego construir los grandes edificios que asolan la capital y los alrededores.
Sí. Esa es la primera,
con ver los diseños, claro. Ventanas chiquitas, paredes de canto,
sí.
Para comprender que efectivamente el arquitecto porteño se adiestra en el Gran Buenos Aires construyendo refugios para esperar los colectivos.
Son todos diferentes los refugios, eso.
Sí, los edificios también son todos diferentes.
Sí, sí.
No hay dos iguales.
Sí.
Y ponen especial cuidado. Usted ve que algunas ciudades tienen un estilo, perseveran en una forma, incluso en una altura. En una ley urbana, acaso.
Sí.
Y la ciudad de Buenos Aires, no, cada edificio inaugura una nueva época, igual o peor que la anterior. Sí.
Ahora, la parada de colectivo... yo creo que hay que separar esa categoría, la del refugio de material que dice usted,
sí,
que es mayormente suburbano.
Claro.
A veces es muy imprecisa.
Es más de ruta.
Lo que dicen que para, sí, por ahí el colectivo y no hay
ni paro, ni refugio, ni nada.
Ni nada, ni
sino
cartel.
Una tradición.
Sí.
Que la gente espera en un lugar, pero si uno no conoce la tradición y viene de una peregrinación a Nuestra Señora de la Merced 4517,
sí,
no sabe dónde esperar el colectivo.
Es cierto.
Y lo espera en cualquier lado, por ejemplo, en una esquina, y cuando pasa el colectivo le hace así y no para el colectivo.
No.
Pero dice, esa parada no existe.
No existe. Y a veces la referencia, la que usted decía de lo suburbano, tampoco existe más y sigue siendo nombrada. Yo, por ejemplo, por donde vivo está Pelucita.
Sí, entonces. Usted no vive en un barrio serio.
No, pero espere. Entonces le dicen, anda a tomar el colectivo a Pelucita, y el que conoce ahí sabe dónde es. Ahora Pelucita...
Es la casa de una persona.
Era un kiosco, porque no está más.
Ah, bien.
Ah, el famoso kiosco Pelucita. Pelucita es un nombre para un kiosco, no para una parada de colectivo.
Claro, pero
la
ahí no
guarida
está.
Es un nombre de parada de colectivo.
La guarida es
bueno. Bueno, en todo caso, varios peligros.
Sí.
Primero, que usted no sabe dónde esperarlo. Segundo, el palo de la parada.
Sí.
Yo voy a hacer una denuncia. Con frecuencia es sustraído. Y se lo afanan.
Y para, pero
afanan el palo. Hay gente que se afana el palo de la parada para, sí, venderlo o para ponerlo como adorno en su casa,
sí,
o para lo que sea. Un palo tiene múltiples utilidades, como sabe cualquiera.
Bueno, roba dos y se hace un arco.
Claro. Bien.
Para patear.
Eso está bien, pero cuidado porque uno es muy vulnerable.
Eso le iba a
cuando
decir.
Cuando espera el colectivo.
Está
Son las 2, las 3 de la mañana, usted está esperando, exacto, el colectivo. Yo le he contado acá muchas veces la historia de aquel amigo con quien regresábamos de una timba,
ajá,
en Castelar.
Sí, pero esta historia
usted
no
se privó de nada. En colectivo. Un día a las 3 de la mañana volvíamos de una timba en Castelar en colectivo.
No le había ido bien.
No, sí.
¿Sí?
Sí o no, no importa. Entonces el tipo tenía una deuda conmigo. Me debía 500 pesos de aquello.
Sí.
Hacía mucho tiempo. Un silencio, un peligro. El tipo me dijo, yo dice, ¿cuánta plata te debo? 500 pesos, le dije. Toma, me dice. Si nos asaltan, por lo menos ya te pagué.
Bueno, pero es verdad.
Extraordinario.
Es verdad.
Uno, pero es verdad.
Sí, uno queda a merced de los ladrones. Bueno, en la parada.
De los ladrones o incluso del provocador. No en la Argentina.
No, no,
estoy
no.
Hablando. En general en el mundo.
En todo el resto del mundo,
en
dice.
En todo el resto del mundo, usted está esperando el colectivo con su novia.
Sí.
Y pasan unos individuos y lo provocan.
¿Pero qué le dicen? ¿Qué sos?
¿Qué hace usted? ¿Qué sé yo? Ahí, como poniendo en duda los méritos que usted ha hecho para seducir a esa persona.
Bueno.
Le dicen, por ejemplo, seguramente usted ha seducido a esta dama con mentiras y falsedades.
Sí, sí.
No. O seguramente usted no alcanza a halagarla suficientemente en todos los órdenes.
Así es. O se refieren a ella diciendo semejante.
Claro. Empiezan ella haciendo una descripción somera de sus virtudes más evidentes y dando a entender que usted no las merece. Y ellos sí.
Sí, por supuesto, siempre ellos sí.
No faltan instrucciones animándole a usted a avanzar sobre la integridad de la dama.
Yo creo que
dicen, dele un beso.
Algo así.
Si tiene suerte. No, ahí le tiene que decir
algo. ¡Besátela!
Creo que es momento de trasladarse a pie hacia otra parada.
Sí, pero eso es un signo de cobardía.
Sí, por supuesto.
Es un signo
por supuesto,
de cobardía.
¿Qué otro signo quiere que le dé desde a las 4 de la mañana con unos tipos que pasa?
Pero desde luego que
tiene que desarrollar. La peor cobardía es salir corriendo y dejar a la dama sola.
Sí. Por supuesto. Si no, usted le dice, bueno, empezá a correr vos.
Claro.
Yo te sigo. Esa sería una posibilidad. Pero de ningún modo, ¿no tiene otra chance más que la de la huida o aceptar la humillación?
No, hay la heroica también.
¿Cómo es la heroica?
Y la heroica dice, bueno, ¿cómo es esto?
¡No! ¿Pero cómo es esto?
¿Cómo
es
esto?
No.
Y le habla directamente, mire.
¡No!
Vamos, vení.
¡No!
¿Me vas a fajar?
¡No!
Bueno, dale, ¿qué vas a
hacer? ¿Pero cómo que vas a hacer?
¿Qué querés que te diga?
Son 8.
Fajame porque si no me fajas, yo voy a quedar acá en un papel del que no voy a poder recobrarme nunca. En cambio, si me pegas, ya habré pagado, digamos, la deuda que implica enfrentarse a un inadaptado como tú.
No, pues...
No, pero... Sí,
pero antes... ¡Oh, inadaptado!
Yo creo que usted lo tiene que asustar, lo que se llama correr por izquierda.
No, pero no lo va a correr. ¿Cómo? ¿De qué forma?
Va a correr. Se la van a dar peor y lo van a humillar.
Venga.
Están al lado.
Venga.
No, usted le dice tipo, rechazo los términos de vuestra declaración.
No, eso es
así
muy
que... Bueno, exijo que ser golpeado.
No. Ya fue golpeado antes cuando dijo.
No, bueno. Ahí está.
Sí. Yo creo que hay que jugarse la última carta. Venga, ¿quieren saber lo que tengo? Vengan. Venga.
Ahí está, bueno, es más o menos eso que acabo de decir.
Es exactamente. Y después uno está a tiempo de decir, bueno, listo.
Bien, ya está. Mala mía.
Quería saber si venían.
El ascenso por las escalones. Ya, otras cosas. Cuidado con los palos de la parada, porque a veces los ponen mal.
¿En qué sentido?
En el sentido que no indican el colectivo que realmente pasa por ahí, y llegado el caso tampoco indican el recorrido exacto.
A veces tienen correcciones, porque le agregan.
Ya por los malandras que esperan el colectivo con una cortapluma, que le cambian el número al colectivo, escriben calles que no son... raspan de modo tal que queda escrita una mala palabra.
Sí, sí. El puente de la Noria y esas cosas.
Sí,
pero también a veces le agregan, no sé quién, alguien de la línea, le pone, por ejemplo, por una aclaración del cartel.
Sí, claro. Sí, con un papel.
Y bueno, con lo que
papel,
haya.
Déjeme
con lo que haya.
Segundo peligro, ascenso por los escalones. Ya es mucho menos. A mí no me da miedo caerme del escalón de colectivo y sí que me asalte.
Bueno,
Subir al ómnibus es una maniobra más peligrosa de lo que parece. Quien carga bolsos viaja con ella. No importa. El freno y el arranque ya dentro del colectivo. En Estados Unidos se calcula que un 45% de los usuarios de ómnibus son víctimas de algún accidente al frenar el colectivo o al arrancar de golpe.
Lo que pasa es que
altísimo el
6%. Estoy por chocar un auto, lo tengo a 10 metros.
¿Usted quién es?
El chofer. No quiere que frene.
¿Pero por qué arrancó de golpe?
Que choque,
no hubiera arrancado, porque estoy acá con mi tía.
Esa es una señora. Señora de edad.
Bueno.
Sí. Quéjese, tía, quéjese.
Sí, parece mentira. Ya no hay respeto, no hay nada.
¿Y cómo quieren que metan los cambios?
Claro, no es asunto mío en los cambios. Usted tiene que tener respeto por mi tía y a todos los pasajeros.
A la persona usted que no, casi me rompo los cuernos.
Pero mire que se cruzó un tipo con una moto. ¿Quiere que lo mate al tipo?
Bueno, no sé, usted es el que es de chofer.
En todo caso, en Estados Unidos es así. La mortandad, casi del 50% de los que sufren alguna cosa.
Pero da miedo tomar un colectivo así, con lo que usted dice.
¿Y cómo no le va a dar miedo?
Realmente. Estados Unidos, pensé que no era así.
¿Hay tantos carteristas como antes? Pregunto. ¿Hay más o hay menos?
La mitad del colectivo son carteristas.
La mitad. Eso es lo que denuncian algunos colectiveros.
Sí.
Dicen que ya los carteristas no encuentran fácilmente víctimas.
Claro.
Sí. Porque son todos chorros.
Claro, y encima si todos
tienen... Dice, yo he manejado, dice un colectivero cuyo nombre no citaré, viajes donde ni uno solo de los pasajeros no era carterista.
Bueno, ahí está.
Bueno, eso es raro. Muchas veces...
Todos acechándose mutuamente, buscando...
Muy expectantes.
Atracarse de culata, cosas por el estilo.
Porque usted dice que el colectivero los conoce ya, lo...
Esa es una leyenda que tiene quizá un viso de realidad. El colectivero sabe, lo sabe por experiencia en el semblanteo,
sí.
Lo sabe porque otros se lo dijeron, o lo sabe por complicidad. Lo sabe porque los carteristas cuando pelechan se compran colectivos.
Entran en el rubro de
se hacen colectiveros. Y ahí, imagínense,
o sea que
se encargan de todo, al mismo tiempo manejan y roban.
Es una industria.
O sea que los colectivos
de reactivación.
Entonces son ladrones los colectiveros, ladrones.
Son ex carteristas.
Bueno, claro,
los que
se constituyeron cooperativas.
Claro.
Y claro, desde luego, no, es impensable que el colectivero abandone el manejo del colectivo.
Más vale.
Con cuál es un pretexto para ir y punguear
a
los pasajeros. Sería ridículo. Tienen cómplices. Pero los cómplices ya son carteristas de segundo orden, contratados por el colectivero.
Claro.
Entonces, el colectivero arranca, frena. ¿Para qué?
Para que haga amontonamiento.
Para justificar el contacto. Una vez realizado el contacto, el carterista procede...
Sí, además que el carterista tiene muy entrenados los dedos.
Los dedos, la punta.
Sí, estos tres, ¿no?
Estos dos. Hay dos.
Pero ya usted le tocó uno que usaba tres.
Claro, yo sentía uno de más.
El llamado pata de chancho.
Sí, ¿qué pasó?
Tiene tres dedos.
Si no me están robando, no sé qué me están haciendo.
Hay uno que es el esparo, que es el que lo distrae.
Claro.
Y el lancero es el que lo afana.
Son dos.
En general son dos. ¿Sabes qué tal? Sí, trabajamos así. Bueno.
¿Usted ya tiene nombre de calle?
No. acá dice, los atracos en hora pico. Los delincuentes aprovechan la falta de espacio, carteras abiertas, las señoras, bolsillos fáciles de alcanzar, teléfonos a la vista, son objetivos rápidos, todo lo que acabo de decir. Y después, otro peligro, que es un peligro que está incluso anunciado por las empresas de colectiveros, que en ese sentido son muy serias, que es sacar la cabeza o los brazos por la ventanilla.
Ah, sí. Ahora es casi imposible porque hay mucha ventanilla fija.
No se abre, sí, claro.
Están sellando. Con 20 luces altos, que no.
Es muy difícil.
¿Qué va a sacar usted por ahí?
Lo que pueda.
Bueno.
Yo antes se acostumbraba. Cuando yo era muy joven no había secadores de pelo.
¿En serio?
Entonces no. Cuando yo me bañaba y quedaba con la cabeza mojada, vivía en la calle Rivadavia.
Sí, Rivadavia.
Y me tomaba un colectivo cualquiera hasta Primera Junta y sacaba la cabeza por la ventanilla. Cuando llegaba a Primera Junta me tomaba uno a la vuelta y acabé, cuando llegaba a mi casa tenía el pelo seco.
Bueno, sí, pero...
Ahora, pero de cada 10 personas que sacan la cabeza por la ventanilla, dos por lo menos terminan decapitados.
20% es una locura.
Es una locura.
Y sí, me parece... ¿Estás seguro de las cifras que está dando?
Son cifras de los Estados Unidos.
No sé, bueno, me da raro.
Lo que pasa es que, claro, por ahí el tránsito cada vez va más fino, ¿no? Uno
claro,
con otro.
Pasa más cerca.
Claro, más
y usted
cerca.
Está mirando así y cuando quiere acordar... Sí, la cabeza le quedó en la calle y usted está ahí haciendo un triste papel, sin cabeza,
bueno, sí.
Sentado en el tercer asiento. Usted mira, es un decir, mira.
No, mira.
Pero el que está sentado al lado, también uno no sabe qué decir.
¿Y pero qué va a decir si no tiene
cuando
cabeza?
Cuando la persona que uno tiene sentada al lado regresa de la ventanilla y sin cabeza nos enfrenta, ¿qué le puedo decir?
No, no, por ahí especulan los que están parados, dicen, bueno, este ya se va a bajar.
Claro, sí. Es muy difícil bajarse sin cabeza.
Sí, sí, pero...
Como los pollos cuando usted los mata, que sigue corriendo sin cabeza.
Un rato sigue, pero alguien lo va a bajar. En algún momento alguien lo va a bajar.
Posiblemente.
Sí, yo creo que sí.
Acá dice, sofocación por aglomeración.
¿Te puedo hacer una pregunta en relación a la sofocación?
Sí.
Con todo respeto, yo tomo el colectivo todos los días, me habrán visto.
Sí.
Voy hasta Plaza de Mayo.
Claro.
Trabajo
¿Usted es un señor o una señora?
Un señor.
Ah, un señor.
Y soy funcionario, por eso me ven vestido de traje.
No, sí,
por eso
bueno.
Me bajo en Plaza de Mayo. Más claro. Explicaciones imposibles.
Sí, claro.
Si no se dan cuenta.
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Bien, bien. Sí.
Lo imaginaba.
Lo peor ya pasó, ¿eh?
Sí. El colectivo anterior.
¿Le puedo hacer una pregunta al chofer y al ayudante? Yo me sofoco acá.
Perdón, necesito... el ayudante no. Yo soy el chancho.
Ah, el inspector.
Sí. El inspector.
No, porque el aire está caldeado. Está lleno de gente. Está muy viciado el aire. Quiero abrir un poco la ventanilla.
No, no se pueden abrir las ventanillas.
Pero... No se puede por la cabeza. ¿Usted qué prefiere, sofocarse o decapitarse?
Bueno, pero hay una persona que está tosiendo. Está delante mío.
Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga?
No,
se prohíbe fumar. Está bien.
Sí.
Se prohíbe toser.
Bueno, pero... No. Sí se prohíbe salivar.
Salivar, sí. Fumar o escupir, dicen.
Sí. Sí.
Una de las dos cosas está prohibida.
No, las dos cosas. Ah. No puede hacer ninguna de las dos.
Todos los gérmenes me los tiro a mí durante todo el viaje.
Bueno, si no tomes un taxi, si tienes...
Nosotros
nos vamos de... ¿Qué quiere que haga?
La sofocación, cuidado, ¿eh? ¿Usted puede leer en el colectivo?
No, enseguida me dan mareos.
Yo abandoné la lectura.
¿En serio?
Y sí, por eso, porque me mareaba. Yo leía mucho en el colectivo.
¿Sí?
Me leí las hazañas de Rocambole en 14 tomos en el colectivo.
Bueno, pero por eso también se fue mareando. Pero...
Y ahora ya no puedo leer ni nada, ni el boleto.
Pero cuando...
No hay más boleto.
No, pero cuando baja puede leer, cuando usted está...
Claro, bueno, pero ya no es el colectivo. Acá hablando del descenso, el momento de viajar es riesgoso. Si usted resuelve tirarse del colectivo...
Es válido para
mí. Es válido. Para mí es válido. Es un gesto de cortesía.
Bueno.
¿Para qué? Para el resto de los pasajeros que en vez de tener que esperar que el tipo arriba...
Exacto.
Que usted se baje así, tardando media hora. No, usted directamente se larga.
Sí.
El colectivo sí, todos ganamos tiempo y dinero. Pero... Tiene que tirarse en la misma dirección que va el colectivo.
Sí, claro.
Hay gente que se baja del colectivo como si estuviera detenido.
Sí, no, sí,
de
no.
De costado, claro. El colectivo está andando, entonces cae de costado. Mucho peor que bajarse para atrás.
Haciendo la contra.
Mirando para atrás.
Sí.
Y usted cae sentado.
Sí, ahora, según la disposición, yo soy el inspector municipal.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Cerdo.
No, señor. Según nuestra nueva disposición, el colectivo debe detenerse por completo.
Claro.
En cada parada.
No es posible detenerse por completo. El universo...
Bueno, no, pero no me venga a...
Está en perpetuo movimiento.
Mire, le pido por favor que no se haga el piola conmigo.
Bueno, está bien.
Porque cuando yo le digo que tiene que detenerse por completo, es por completo. Recién ahí, abre la puerta...
Y se baja...
Y cuando sube...
Y el colectivo no puede arrancar hasta que usted no termine de bajarse.
Hasta luego.
Hay gente que lo cancherea al colectivero.
¿Por qué?
Y porque va a menos... Se empieza a bajar despacio.
Sí.
Y el colectivero está apurado.
Claro.
Y el tipo, en cambio, lo mira así, socarrón, y va calculando los movimientos. Yo que el colectivero sabe cómo arranca.
No, pero acá está diciendo el inspector que está prohibido.
Cuidado al bajarse, cuando usted se larga, queda corriendo, que no llevarse por delante un palo.
Claro, mire bien lo que hay, pero a veces
mire
no se ve.
Columnas, qué sé yo, todo eso. En sí. Estados Unidos, de cada 10 personas que se bajan, 3 se llevan por delante.
Pero discúlpeme, ¿hay gente viva en Estados Unidos? En este momento?
Casi no.
Claro, es imposible. Muy difícil.
Bien. Los riesgos en la puerta automática. Otra vez, sí. El mismo problema en la puerta automática. El primero es la superstición. ¿No? Yo sí. Recuerdo las primeras veces que fui en subterráneo. No podía evitar que el estupor me invadiera y casi me condujera al desmayo al ver que las puertas se abrían solas.
Bueno, sí, pero...
Me tuvo que explicar un amigo que en realidad era un mecanismo, que tenía una explicación racional.
Sí, física.
Yo pensé que eran espíritus de antiguos usuarios del subterráneo, aparecían. Y abrían las puertas y se cerraban. A mí cuando una puerta se abre y se cierra sola, yo tiendo a la huida.
Bueno, pero ahora
este amigo
todo.
Me explicó, no, mirá, no es así. Sí.
¿Qué, pero le explicó?
Sí, sí, me explicó.
Ah.
Que no quiere decir que yo le haya creído a pies juntillas.
No, más vale. No,
pero
es, ahora,
pues yo soy escéptico.
No, eso tiene un tiempo. Se sí. Abre y se cierra. O se queda arriba o se baja, pero lo tiene que decir rápido.
Claro, pero si usted... En la indecisión.
No.
Puede quedar atrapado.
Lo agarra por la mitad.
Lo parte por la mitad.
Mire, yo le voy a hacer una pregunta clave que lo va a pintar de cuerpo entero según cuál sea su respuesta.
¿Cuándo... Estoy dispuesto a mentir.
¿Cuánto tiempo antes de la parada usted toca el timbre?
100 metros.
Yo. No conviene mucho antes porque puede que ya venga otra parada anterior.
Claro, no, no.
Tenga que bajar antes por apresurarse a tocar el timbre apurado.
Cuando arranca de la parada anterior, hace 10 metros,
ya otra vez, ¿qué estás apurado, flaco?
No.
¿Cuántas veces toca?
Acabo de arrancar. ¿Cuántas veces toca?
Una y espero.
Si ve que acelera el colectivo, que no va a parar.
Claro. ¿Vos le sospecha que no le va a parar por alguna razón?
Otra vez.
Quiere decir, por un semblante demasiado decidido del colectivo.
Pero cuando hace.
Entonces usted le toca de nuevo y ahí se molesta mucho.
Sí, claro. Peor.
Y dice, ¿qué pasa?
Que ya te escuché, flaco, ¿qué te pasa? ¿Te gustó el timbre? ¿Vos no sos el de la parada que estaba con tu novia allá?
Sí. Imprevistos del tránsito, bueno, eso ya está bien. El robo de pertenencias desde afuera del ónibus.
Ah, sí, el manoteo.
El manoteo. Pero, ¿usted qué lleva las pertenencias colgando? Disculpe.
Sí, a veces, hay a veces carteras.
No, o a veces gente va con el celular afuera filmando.
¿Pero filmando
claro,
qué?
¿Cómo sube el colectivo? Que va, qué sé yo, por Avenida Córdoba.
Claro.
Sí. Y entonces encuentra el interés turístico de la Avenida Córdoba, sí. La empieza a filmar y de afuera...
Le manotean el celular.
Un japonés de los tantos.
El japonés no le va a robar el celular.
El japonés no va a la Avenida Córdoba.
No, no va a Córdoba y mucho menos le va a robar su celular. Discúlpeme que se lo diga.
Ahora,
el problema es cuando le roban adentro y usted se da cuenta.
Denuncia.
¿Y a dónde? ¿A quién?
Al colectivero. Y ahí viene una escena clásica. Clásica. Yo he contado varias veces, la voy a volver a contar.
porque es una historia... Usted no tiene miedo, ¿no?
¿Eh?
No tiene miedo de contarlo.
No, porque estoy, voy a decir la verdad.
Bueno.
En una ocasión, yo venía en un colectivo, cualquiera, y de repente sentí la sospecha de que aprovechando la aglomeración pudieran haberme robado.
Uno algo intuye.
Sí.
Algo raro.
No, en ese sentido.
Bueno, algún movimiento, algo que...
Entonces me tanteé, busqué la billetera y no la encontré. Entonces ahí...
Se la afanaron.
Sí, me sentí indignado.
Bueno.
Sí, chofer, claro. Chofer, grité con mi voz más masculina. me han robado la cartera.
Bueno, pero ¿y ahí qué hace el chofer? ¿Qué puede hacer?
El chofer tiene la obligación de detener el colectivo y de ponerlo en marcha nuevamente.
¿Para qué?
Pero esta vez rumbo a una comisaría, en donde solicitará la intervención del comisario, el juez, lo que sea, de la autoridad competente.
¿Esto, sí. esto es verdad? ¿Tiene que obrar de esa manera?
Entonces, bueno, qué sé yo, no puede ser, me robaron la cartera,
bueno.
Tenía un dinero, argumenté.
Sí, no hay mucho argumento
ahí. No hay
ahí.
Mucho argumento. Me robaron la cartera. Chofer, intervenga. Muy bien, dice el chofer, cerró las puertas. Vamos directamente para la comisaría.
Viene el chofer acá.
Es
10.
Vamos para la comisaría.
10 puntos.
Muy bien. Llegamos a la comisaría. Para el colectivo ahí en la puerta, viene un cana.
¿Los pasajeros estaban todos normales?
Todos, sí, ¿qué van a hacer?
Y bueno, por ahí...
Se quejaban, ¿cómo? Yo siempre algunos... Yo no fui el autor del robo y sin embargo tengo que ir a trabajar.
Pero ya sabemos, la mayoría no fue. La mayoría
ya lo sabemos, esas fueron mis palabras, ya lo sabemos, señor.
Sí, bueno.
Está bien, es algo que requiere la intervención de la autoridad competente.
Pero sí, cuidado con el que dice que no fue y que tiene que ir a trabajar.
Pero no
ahí
fue. Claro,
fue ese
la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
Yo estoy con mi tía acá.
No, claro. Momentito, Blanco.
Por favor,
no importa.
Sí, bueno,
no importa.
Acá estamos todos. Esto es imposible.
Aparece un cabo ahí. Lo dice, bueno, muy bien. Acá vamos a proceder a revisarlos a todos.
Muy bien, el cabo, 10 puntos.
A ver quién tiene la cartera del señor. Yo estaba así. Todos me odiaban. Sí. Estaban perdiendo tiempo por mi culpa.
Bueno, está bien, sí, pero.
Pero yo los miraba como diciendo, ¿qué quieren que haga? Soy un ciudadano.
Bueno, está bien, señor.
No sé si tenía nada que ver.
No.
Bien. Empiezan a revisar y en eso me meto la mano en el bolsillo y descubro que la tenía la cartera.
No.
La tenía la cartera.
Ya es tarde ahora.
Y entonces dije, ¿qué hago?
Bueno, decir que la encontró.
Fue un error.
Ese fue mi primer impulso, es decir, aquí lo encontré, sí. Pero la gente estaba tan alterada,
sí, bueno,
que temí por mi salud.
Sí.
Bueno, entonces dije, ¿qué hago? Yo no voy a decir nada.
Y pero...
Si había una señora...
Mi tía.
Con la cartera abierta.
Sí, era su tía.
Y yo disimuladamente le puse la cartera adentro de la cartera, adentro de su bolso, por supuesto, y esperé
y el policía iba revisando todo.
El cinismo se apoderó de mí.
Sí, bueno.
Dominar la situación a partir de un delito es una de las soberbias, sí, más deliciosas que se conocen y más frecuentes.
¿Y el cabo iba revisando a todo el mundo?
El cabo iba a revisar, incluso había venido un sargento,
bueno,
que lo ayudaba porque vio que no progresaba con suficiente velocidad,
sí,
la revisación, y la gente se quejaba. ¡Ay, revíseme a mí, qué sé yo!
¿Me puede revisar primero, cabo?
Bah.
Es que tengo que ir a laburar.
Pues todos estamos en la misma, flaco.
Bah. En una de esas, revisa la cartera de la señora y encuentra mi billetera. Con un dinero, entre X dinero.
Bueno.
Dice, ¿es esta, señor? Me pregunta. Efectivamente, cabo, le dije.
Qué bien, bueno.
Haciendo gala de un vocabulario cuyo efecto empecé a comprobar con miradas de costado al resto de los pasajeros, a ver si se conmovían ante el adverbio. Okay.
Efectivamente, cabo, tampoco es tan...
Bah. Entonces, bueno, sí, muchas gracias. Muy eficiente, qué sé yo. y la toman presa la señora. La señora empieza a gritar, yo no he sido.
Es que la verdad.
Esta me la pusieron.
¿Cuál?
Dice, señora, no estamos interesados.
No, sí, pero no, tiene que escuchar, sí.
La encontramos con el cuerpo del delito, usted va a tener que ir presa 35 años.
¡Pobre vieja!
La indignación del público se volcó contra la pobre mujer.
Sí, bueno.
¡Ladrona, ladrona, sí. ladrona! ¡Muerte a la ladrona! No, ¡muerte a la ladrona! Que se empezaron todos. El cabo ahí cinchando. Yo agarré, me bajé del colectivo y me fui. Me fui caminando. Y seguía el tumulto, a mis espaldas yo lo oía.
Sí.
Para que no pasara nada, me fui. No sea cosa que la vieja diga algo que me involucre o que alguien me haya visto. Ya a las dos cuadras todavía oía el tumulto. Después me di vuelta, había humo.
Pobre señor.
Habían prendido unas antorchas y unos tridentes y unas picas.
¿Qué?
Y estaban pidiendo la cabeza de la mujer,
no,
que ya estaba dentro de la comisaría, esta vez protegida por los vigilantes, no, porque el público en su indignación trataba de...
Usted es un desastre. ¿Puedo decirlo?
Ahí apuré un poquito el paso y doblé. Ya no vi más.
Bueno, sí, pero señor, usted está orgulloso de eso que
sí,
hizo.
Claro. No.
Como dijo que usted es un ciudadano.
O sea, algo que me pasó y yo reaccioné de la forma que pensé que era más conveniente para mí.
Bueno, sí, puede ser más conveniente, pero...
No le saqué un peso a nadie.
Y lo único que falta, sí, señor.
Mi cartera,
sí,
propiedad,
Sí, pero le sacó la libertad a la señora, a mi tía.
¿Qué iba a hacer?
Que está en el penal de Seiza.
Sí, sí, me enteré que...
Bueno.
Sí, que ya lleva 18 años.
Sí, por eso, ya era grande.
Y es el lado positivo. Tiene casa, cama, comida.
Mire, me parece que no va a
eso. Nada más que para dar el ejemplo de cómo uno se ve involucrado a veces en sucesos que tienen que ver con la justicia, la policía, y uno no tiene nada que ver.
¿Sabe lo que hubiera hecho yo?
Yo nunca me apropié de nada ajeno.
Por eso. Lo que hubiera hecho yo, llamo aparte al cabo, un minuto, hablando a solas.
Sí.
Y digo, mire, cabo, el error fue mío, estoy dispuesto...
A todo.
No.
A resarcir la falta.
Porque los cabos suelen aprovechar tipos como usted para acusarlo de crímenes que todavía no están resueltos.
Sí.
Entonces lo meten adentro y dice, ¿así? Bueno, venga. ¿Dónde estaba usted la noche del 6 de abril de 1944? Extraordinario este informe.
Sí, la verdad, sí, realmente hay muchos riesgos que insospechados en el colectivo, por lo que, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos.
¿No? Con las cifras que tiene usted.
En Estados Unidos hay toda una lista de accidentes. Sentarse arriba de cosas.
¿Qué? ¿Pero en el colectivo, dice usted?
En el colectivo, sí. Ah. Especialmente las señoras como su tía suelen poner... los paquetes que llevan el asiento de al lado, y por ahí viene uno y se sienta.
Sí.
Se sienta arriba y su tía le dice: ¡Ay, señor, cuida los huevos!
Claro.
Cuida los huevos. ¡Ay, dice que son caseros, señora! No, son alfileres.
No, bueno.
Sí, discúlpeme.
Vio que no hay para poner equipaje en el colectivo.
No hay más. No.
Lo tiene que llevar en la falda.
¿Dónde?
La mano.
¿Qué hace usted cuando llega? Cuando usted está parado, una situación,
bueno,
dos situaciones. ¿Cómo hace para, de un modo psicológico, acertar quién se está por bajar? ¿Cuál va a ser el tipo de los que está sentado que se baje más pronto?
El que va mirando por la ventanilla.
Puede ser.
Pero hay formas y formas de mirar. Puede estar con la mirada perdida, ese no se baja.
Mirada fija, no perdida.
Las cosas que lleva. Usted va en el 67.
Sí.
Y hay una joven con el libro de Jambías.
Sí.
Y se baja en la Facultad de Derecho.
Tiene razón.
Claro.
Ya ahí la, ahí
usted
la
toma el 60 y hay un tipo con una caña de pescar, se baja en el Tigre.
Bueno, no le conviene. Porque
y así cada cosa.
Ahora, puede fallar.
Puede pasar.
En cuyo caso uno no tiene derecho a reclamarle al pasajero. Por ejemplo, hay un pasajero con el libro de Zambía. Pasa la Facultad de Derecho, sí, y no se va, que usted no le puede decir, señor, pasamos la Facultad de Derecho, pasaste, estamos jugando. ¿Qué hace usted con el libro de Zambía?
No, por supuesto que no le puede reclamar nada. Y tampoco los que están durmiendo, pero a veces se despiertan de golpe.
Sí, ¿no será que se pasó, señor? Pero hay algunos que están sentados y te engañan, por ejemplo, hacen sí, como una sí, semi levantada y usted se abalanza, incluso compitiendo con sí, otros que están en la misma que usted.
Sí, sí.
Entonces usted lo codea, qué sé yo, y el tipo se él y después se acomoda. Permanece así hasta el Tigre.
Por favor. Sí, porque al sentado no le gusta que le estén midiendo.
No le gusta.
No le gusta que
se le
estén
pongan
midiendo
en puerta, no, como el tipo del restaurante. No le gusta que mientras está morfando, usted está ahí mirándolo,
algo termina,
fiscalizando a ver si come rápido.
Sí, ya se pidió tres flanes.
Claro, a propósito.
La vestida, otro flan.
Cambio lechosa portero.
Sí.
¿Te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el colectivo?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un pasajero.
Claro.
Voy todos los días hasta Plaza de Mayo.
Ah, es el mismo.
Sí, me vende traje.
Sí, sí. Bueno. No, la mayoría no va de traje, bueno, inclusive de eso que
no parece el traje.
Tiene tres camperas como usted.
Le puedo hacer. Yo vengo, yo me senté cuando el asiento estaba vacío al principio del recorrido, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno.
Sí.
Ahora yo me estoy por bajar, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno. ¿Yo puedo elegir la persona que me va a suceder?
Muy buen asunto jurídico.
Porque el asiento es mío.
Quiero, no, no es suyo, señor.
Quiero,
no,
siente. Pero tiene razón el señor. El problema se plantea así. El tipo se va a bajar.
Sí.
Media cuadra antes de bajarse, le da el asiento a una señora.
Sí.
Y usted, que lo estaba acechando
sí,
desde hacía 20 kilómetros, y que ya casi lo tenía asegurado, resulta, por este acto testamentario que hace el señor,
sí,
queda excluido de la sucesión.
Sí.
Y aparece una vieja que ni siquiera se lo había sí, observado. ¿Sí?
No, no, lo que pasa
es... No es hereditario el asiento.
No, no es hereditario, no, pero lo que usted llama vieja es mi tía que le acaban de dar la libertad en el penal de Seix.
Ah, cuánto me alegro.
Bueno, sí. Y por lo menos que tenga el derecho a tomarse el colectivo de vuelta a su casa.
Pero ¿cuál es la reglamentación? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que preguntarle al chofer? ¿A quién corresponde este asiento, chofer?
Yo creo que el que está sentado tiene derecho a elegir a su sucesor.
No, yo creo que no. El tipo tiene que levantarse
y dejarlo a la libre
de Dios. A la libre competencia
sí,
de los que quedan allí.
Bueno, sí, pero consumado el hecho, que el tipo le dice, señora, venga.
Ahí usted puede hacer intervenir al chofer, que es la máxima autoridad en el colectivo. ¿Puede casar el chofer?
No, no puede casar. Lo que pasa es que la gente se casa en el colectivo.
Casan. Yo he visto nacer romances en los colectivos, más incluso que los barcos.
Pues bueno, sí, pero no se casan.
Y uno puede presentarse ante el chofer y decir, ¿por qué no nos casa, chofer?
No, no, no se ha dado la situación. Espero
una
que no
cosa
se dé,
que ha desaparecido, digo, como nota de color nada más, es el amigo que va chamullando al colectivero. No hay más.
No, porque no hay lugar.
No hay lugar. Antes había un pozo que era construía la General Motors o la Ford.
Sí.
Lo construían nada más que para ubicar a un amigo.
No, pero no era para él.
El otro estaba de acá, medio gachete.
Tenía una puerta de cada lado y una escalerita de cada lado. Y la puerta que estaba clausurada...
Era un amigo y le daba charla. No hay más.
No hay
el
más.
Colectivero es una persona solitaria ahora.
Sí.
Incluso está, hay un cartel que dice, está prohibido conversar con el conductor.
Sí.
Es otra pregunta. Esa prohibición, ¿se extiende hasta la casa del colectivero o es solamente
no,
el no, hasta la casa? Porque
durante
la familia del colectivero, creyendo en la demasiada extensión de esa norma, no le habla.
Pero es que iba
este tipo comiendo en silencio. La mujer y los hijos hablan entre ellos, pero al colectivero no le hablan. Y cuando uno de los niños, por error, le habla al padre, dice, sí, papá, que es...
Está prohibido hablar con el conductor, Nahuel.
No, ahí le puede hablar. Cuando usted llega a la cabecera, ajá, ¿a qué cabecera llega usted?
A esta.
No, señor, bueno, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto.
No,
y me
voy, bueno, pero
porque así no se puede.
Sí, por favor. Bueno, no me diga que no le gusta.
Sí,
muy bueno.
Sí, es un buen servicio que hemos brindado para los pasajeros del colectivo, ¿eh?
Creo que sí. muchos asuntos, ¿eh?
Sí, es que es interminable, es un mundo lo del colectivo.
Bueno,
ahora, en otro momento hablaremos de la gente que sube al colectivo a trabajar como los vendedores ambulantes, pero también, de vez en cuando, sube alguien que lleva a los pasajeros algo del pensamiento ajeno.
Pasajero, duro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
¡Qué lindo!
La luz de un foco. No sé por qué se me ocurrió cantar este tango que me da vuelta en la cabeza de que hoy el estupendo cantante que es Lautaro Massa me ayudó a recordar este tango.
Está por ahí la palabra pasajero, quizás es...
Bueno, por eso sí, también. Sí. Nuestro amor pasajero.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. ...3.532 días...
Milagro Sala.
Presa política. Cristina. Presa política.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de la amistad entre Salvador Dalí y Walt Disney.
Ah, oh, mire.
Así que bueno, que podrían pensar que estas dos personas no tenían nada que ver.
Sí.
Pero fueron amigos. Se conocieron en Hollywood en 1946. Salvador Dalí trabajaba con Alfred Hitchcock en una película que creo que acá se llamaba Recuerda.
Sí,
Spellman, sí. Un thriller psicológico. Entonces la trama recae sobre una psicoanalista o psiquiatra interpretada por Ingrid Bergman, que protege la identidad de un paciente con amnesia, Gregory Peck, que está acusado de asesinato, pero no se acuerda, no sabe si fue o no fue. Y en la película se habla mucho de los sueños y hay un tratamiento bastante innovador con una secuencia diseñada por Salvador Dalí que añade un toque surrealista a la narrativa. Mirá vos, ¿eh? Interesante.
Sí.
Para ver si... Sí, sí, verdad. Ahí estaba el mediador para presentar a Disney con Dalí, fue Jack Warner, el de la Warner Brothers, que los reunió y se juntaron ellos con sus parejas Walt Disney con Lily, la mujer, y naturalmente Salvador Dalí con Gada. Y enseguida pensaron en trabajar juntos. Y trataron de hacer algo. Durante su viaje a Barcelona en 1957, Walt Disney y su mujer visitaron a Dalí, a Gala, allá en Cadaqués, donde vivía Dalí. Y se les ocurrió hacer un cortometraje en el que trabajaron juntos, que se llama Destino. Un cortometraje que casi lo lleva a la ruina, los dos. Bueno, no fueron bien recibidos estas cosas. Incluso las incursiones de Disney con las corrientes artísticas de vanguardia tampoco fueron muy entendidas por el público y por la industria de la época. Destino estaba inspirado en una canción de Armando Domínguez que cuenta una historia de amor entre dos jóvenes que luchan contra el tiempo. Los jóvenes serían interpretados por bailarines reales en un escenario diseñado por Dalí, con teléfonos, estatuas, relojes, monedas, todas esas cosas. Según Dalí, la película, el corto, estaba protagonizada por una figura humana con cabeza de niño recién nacido, cuerpo de mujer adulta, piernas de gacela y pies formados por caracolas. En 1940, la compañía de Disney había estrenado Fantasía. Es una de las películas más célebres de Disney. Era un compendio de cortometrajes de animación con banda sonora de orquestas sinfónicas. Hoy es considerada una obra de arte, pero no lo fue tanto en su estreno. No. Usted la debe haber visto, todos la vieron, seguro.
No la
Ahí
recuerdo.
Donde está uno de los cortos más famosos es el con el ratón Mickey, que es casi el protagonista de Fantasía. Y el corto de Mickey es El aprendiz de brujo.
No la vi, o no la vi.
La música de el finlandés, bueno, no importa. Pero fracasó la película. Y esto provocó la desconfianza crediticia del Banco de América. ¿Vio cómo es el Banco de América? Y perdieron la confianza, y a pesar de que Disney al año siguiente consiguió un gran éxito con Dumbo, ¿se acuerda? El sí, elefante volador. Sí, además, bueno, vino la guerra, y el cine de animación no formaba parte de los planes. Fantasía pretendía ser un paso hacia el cine animado, pero para adultos. Modernos, efectos especiales, música, como se ha dicho, de orquesta sinfónica. Disney quería atraer al público adulto. Y su idea era que se convirtiera en un recopilatorio anual de las animaciones y dibujos más modernos del momento. Respaldado incluso por partituras inéditas de compositores, o sea, de la época, ¿eh?
Claro, claro.
Compositores de los buenos. Pero Fantasía tuvo que aguardar mucho hasta ser la cinta de culto que es considerada hoy, ¿no? Y hay, por ejemplo, siempre pasaba eso, ¿no? No eran muy aceptadas las cosas complejas. Hay un Tocata y Fuga, un cortometraje de 1939 que se incluyó en Fantasía y contiene evocaciones de la época de un artista abstracto alemán, Oscar Fischinger, y todo eso Disney quería ponerlo ahí, no le daba mucha bolilla. Bueno, vino Dumbo, vino Alicia en el País de las Maravillas, y ahí Disney también trataba de meter lo suyo. Es un hombre, tanto uno como el otro, Dalí. Disney fueron dos tipos bastante discutidos, no muy simpáticos tampoco. Sobre Dalí yo nunca supe qué pensar, porque mis amigos más sabios discutían entre ellos y trataban de influirme.
¿A favor o en contra?
Algunos a favor, otros en contra. Yo recuerdo mucho a Sábato, me decía que Dalí era un farsante. Yo no puedo evitar que Dalí me sorprenda. Me llame la atención.
Bueno.
Pero En este contexto así de un ambiente resistente a lo vanguardista, se enmarca Destino, el cortometraje este que hicieron con Dalí, que también estaba pensado para formar parte de una fantasía 2. Disney quería que tanto crítica como audiencia miraran al arte de la animación como una disciplina válida como cualquier otra. A Dalí no hizo falta convencerlo, se metió enseguida de lleno en el proyecto, y lo hizo. Pero las técnicas de dibujo basadas en el subconsciente de Freud, con imágenes dobles, sí, ocultas, y la particular forma de entender el arte de Dalí, no evitaron que Destino terminara guardada en una lata en un almacén de la compañía y no la estrenaron nunca. Y en realidad, a pesar del fracaso laboral, la amistad entre Disney y Dalí no se resintió. Eran amigos, Disney hablaba de que eran reuniones muy alegres, pero la verdad es que Dalí no tuvo más que decepciones en Hollywood, empezando porque Hitchcock recortó muchísimo las intervenciones de Dalí para Recuerda, la película aquella con Ingrid Bergman. Y después, bueno, el cortometraje que no se llegó a concretar, y se mandó un guión para una película, Jirafas en ensalada de lomos de caballo, con Harpo Marx.
Sí.
Y la película ni siquiera se llegó a rodar, ¿no? Y tuvieron que pasar 60 años hasta que un sobrino de Disney, Roy Disney, encontró Destino, el cortometraje, en los archivos de la compañía. Y enseguida ordenó a un equipo que recuperara el proyecto. Y la obra vio la luz en 2003. Son 7 minutos, nada más, en los que Disney se convirtió en Dalí y Dalí en Disney. El corto llegó a estar nominado a los Oscar. Se puede encontrar en YouTube. Es una obra de una gran belleza artística. Y en la pantalla se ve a una mujer mortal, Dalia, bailando a través de varios escenarios en busca de su amor. Su amor es el titán Cronos. Cronos es el tiempo. Cronos es el tiempo. Y a lo largo del corto la mujer intenta tomar diferentes formas para adaptarse a la inmortalidad de su amado, ¿no? Mientras que él intenta librarse de su papel como personificación del tiempo para poder estar junto a ella. La vieja historia del amor entre un inmortal y una mortal. El inmortal está dispuesto a ceder su condición de tal y la mortal trata de hacer lo que puede para juntarse con un tipo que está en otro plano, ¿no? Dalí describió la historia como una exposición mágica del problema de la vida en el laberinto del tiempo. Disney dijo que solo era la historia de una mujer en busca de su verdadero amor. Y yo digo que no importa. Que no importa lo que sea.
1, 2, 3 y...
Muy bien, el trío sin nombre.
El trío sin nombre.
Que después
sí,
se volverá cuando venga el sordo Gansé.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa?
Por favor, pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Está como siempre activo el chat, estamos en vivo. Ahí hay un link para los que quieran venir para la tribuna.
Sí. Y someterse a la ardua selección.
Sí. Hacen clic ahí, se anotan, ¿no? Y después los llaman. ¿Fue así?
Exactamente.
A un mail. Les mandaron un mail.
Igual
les
digo que
tiene que venir ahora.
Caro González dice: los del público están entongados.
Bueno, es una acusación grave.
La sospecha.
Efectivamente, ¿sí? Hay un poco...
¿Un poco de qué?
De corruptela.
No, señor, se anotan y ya.
Tenemos hazañas que anunciar.
Exactamente, bueno, digamos que los viernes en Buenos Aires estamos en el Chacarerian, sí. En el barrio de Palermo, ahí en la calle Nicaragua, entre Humboldt y Fitzroy, y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Este domingo, sí. Tengo el gusto de presentarme en el Teatro Broadway. Estuvimos este domingo pasado, ayer mismo,
de Rosario.
En Rosario.
Y ahora
con Darío Stanriver, en el espectáculo que se llama La Conversación Infinita.
Sí.
Estaremos el domingo próximo en el Teatro Broadway de aquí de Buenos Aires. Bien. Ahí en Corrientes 1150.
Ahí nomás del Obelisco.
Ahí nomás del Obelisco. Así que pueden ir, creo que son a las 9 de la noche, en 8:30.
Sí,
domingo. El domingo es un día para angustiarse.
Sí,
y así lo hemos entendido nosotros. Y conseguimos que las personas se angustien aún más de lo que ya vienen.
No, bueno. Toda la información y los links para sacar entrada están en lavenganzaseraterrible.com. Debemos decir a la gente de La Matanza que el miércoles que viene, el 24, no este, sino el 24, vamos a estar en la Feria del Libro de La Matanza, ahí en San Justo.
Sí, señor.
Eso es a las 6 de la tarde.
Creo que es en la Plaza Central.
Sí, siempre sí, se hace ahí frente a la Municipalidad.
Sí. Bueno, este miércoles, pasado mañana,
sí.
Atención, hay que ir acá, Tangos de Miércoles,
bueno.
En el Centro Cultural de la Cooperación, con Andrés Lineski y Verónica Castro. Verónica Costa.
Ah, bueno,
Verónica
claro.
Costa, que es nuestra asistente y una gran cantante, se presenta acompañada por Andrés Lineski, un gran pianista. Y esto es en el Centro de la Cooperación, este miércoles. Y el espectáculo se puede llamar Tangos de Miércoles, pero también puede llamarse Tangos Antes del Fin. Es una forma tanguera muy delicada la de cantante y pianista, así que
sí, muy lindo.
Ya lo saben, ¿eh? Corrientes 1543 es la dirección del Centro de la Cooperación, y ahí está Verónica Costa, uh-huh, y Andrés Lineski, dos muy muy buenos intérpretes del tango.
Bueno, hay gente en el chat, como decíamos, Maga Vivacua dice: vengan a Olavarría, Vengadores. Hemos estado una vez, creo que la noche más fría de la provincia de Buenos Aires, fuimos a Olavarría, ¿se acuerdan?
Sí.
César Giacosa escribe y dice: gracias, Ale, por la luz de un fósforo.
Pablo, este programa es un lujazo, increíble. Lucio Lustano. Necesito que vengan a Tandil. Está muy bien, necesito que vengan a Tandil. Uh-huh. No, vengan a Tandil. Necesito que vengan a Tandil. ¿Para qué? No sabemos.
Claro, es un pedido un poco...
Claro, un pedido un poco psicopato. Comprometedor.
Sí.
Imagínense.
Pero bueno, por ahí vamos en
bueno,
algún momento. Acá me apareció una vecina que dice que conoce el kiosco Pelucita. Bueno, eso es casi una clave.
Ajá.
Que está cerca de donde paran los colectivos.
Acá Julián dice: hace no mucho vi un programa de hace años donde Dolina contaba una historia sobre cómo conoció a una mujer a la que conquistaba siéndole sincero. Es raro eso. Y la mujer lo abandonaba, sí, durante una partida de truco, claro.
Ah, por eso.
Porque
ah.
la sinceridad en el truco es una virtud negativa.
Sí, claro.
Imagínense alguien que no mienta nunca, uno de esos próceres de Cacera.
Sí.
Que nunca faltaban a la verdad. Bueno.
Pierde todos los partidos.
Pierde todos los partidos. Y igual en el amor, la sinceridad está sobrevaluada.
Todo está sobrevaluado.
Sí, pero la sinceridad especialmente. Imagínense, alguien te engaña y te lo comienza a decir, la verdad que te estuve engañando, pero al menos te soy sincero.
No,
al menos que, ¿cómo al menos?
No, no.
Bueno, es que forma parte de ese combo que viene con ser uno mismo.
Sí, es lo mismo.
Como ser auténtico.
Exacto.
Ser, por ejemplo, un auténtico imbécil.
Sí.
Ser auténtico y ser uno mismo quiere decir, no voy a hacer ningún esfuerzo por construirme. Agarrame así como soy. Porque hasta eso llega mi falta de afecto por los demás.
Tómame o déjame.
Agarrame como soy.
Sí.
Así. Sin trabajar, sin poner ningún esfuerzo de mí.
Bueno, pero
no... escupiendo por la calle, por no decir otra cosa.
Pero no te quiero, Ricardo.
Bueno, por lo menos me sos sincero.
Sí.
Bueno,
hay muchos mensajes, no sé qué decir.
Dígalo.
Diga alguno.
Andamos precisando que vengan por Chilecito.
Otro que está necesitando.
Sí, mirá, de la Pedrera, bueno. Uruguay.
Nicolás, la Pedrera, Uruguay. Tiene razón.
Colonia Sacramento, Nicolás Cabrera, que es de Río Grande, Tierra del Fuego. Y así, podríamos hacer un mapa con división política y marcar.
No.
De dónde llama cada uno, imagínese.
Bueno, muy bien.
Vamos a estar toda la noche.
Si quiere, podemos pasar.
Bueno, entonces déjeme decirle a la gente que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No sin antes decir que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Varenco.
Cosas que un adulto no puede usar ni hacer sin caer en la ridiculez. Es difícil esto, ¿eh? No lo entiendo. La adultez no significa perder la alegría.
¿Cómo? Sí.
No, exactamente no. Eso consiste en volverse adulto, perder toda alegría.
No, me imagino que tiene que ver la madurez con, bueno, dejar las chiquilinadas.
Y bueno, es eso.
Claro.
La alegría.
Pero sí implica dejar atrás ciertos gestos, objetos o costumbres que, aunque aceptables en la niñez y en la juventud, en alguien mayor generan una inevitable sensación de desajuste.
Sí.
Un hombre grande.
Sí. Da cringe, como dicen.
El primer ejemplo a mí me parece demoledor.
A ver.
Andar en monopatín eléctrico.
Ah. Sí.
Un tipo grande, señor, en el monopatín eléctrico, ahí de traje, a 60 por hora,
sí,
a la vereda.
Y pone los piecitos como pan y queso.
Y decide, como tantos, declararse fuera de la ley.
Claro. Tómame o déjame.
Claro.
Soy así.
Soy así, auténtico.
Sí.
No me sujeto a ninguna norma. Las leyes de tránsito no existen para mí. Entonces, cruzo con los semáforos rojos, voy por la vereda, en fin.
Es que el monopatín, ¿a quién le compete?
¿A qué se refiere?
Digo, ¿qué autoridad?
Yo creo que es pariente.
La policía.
Naturalmente es pariente de la bicicleta. Dos ruedas, un volante.
Sí, manubrio, ¿no?
Un tipo bueno. Arriba.
Bueno, sí, es de la familia de bicicletas. ¿La bicicleta tiene alguna restricción? No. Puede hacer lo que quiera en bicicleta.
Claro.
Bueno,
las motos tampoco.
No, la moto sí, la moto sí.
La bicicleta no. ¿Usted cree que la bicicleta legítimamente cruza en rojo?
Es que puede cruzar porque la
bicicleta... No, es una decisión revolucionaria de los ciclistas sí, y de los monopatinistas. Que han resuelto incumplir la ley.
No. Bueno, pero si
¿Y
yo...
qué dice la ley? Que debo esperar cuando alguien se... No, la cumplo, chao, paso.
Pero discúlpeme, si por ejemplo, yo montado a un monopatín,
atropello a
no,
su...
No es montado.
No. Usted está parado sobre él.
Bueno, parado en un monopatín.
Si quiere montar un monopatín va a tener grandes dificultades. Se lo va a ver usted sentado en el, casi en el piso, con las manos levantadas así, y sin saber dónde poner las patas, si quiere montarse un monopatín, señor.
Subido monopatín.
Sí.
Pongamos por caso que me la llevo puesta a su hermana.
Epa. No sería el primero.
No, no, señor.
En este caos de tránsito.
Frente a la ley, yo no tengo una compañía de seguro, no,
no, tiene patente,
no tengo patente,
es inimputable.
Inimputable.
¿Se dice así?
Sí, sí, inimputable.
Inimputable.
Entonces yo le puedo decir, bueno, yo lo lamento por su hermana.
Claro, pero...
Pero frente a la ley, le hubiera convenido que le atropellara una moto.
Claro. Hay que decirle cada uno a su hermana que a la hora de hacerse atropellar conviene que lo haga un imputable.
Bueno, por eso, o sea, un motociclista, un automovilista, colectivero, camionero, etcétera.
Dice, la imagen del ejecutivo de traje intentando mantener el equilibrio por la vereda es un espectáculo habitual y degradante, diría yo. Puede ser rápido y ecológico, pero el resultado final es poco digno, más cercano a un juguete que a un medio de transporte serio.
Tiene bueno. O sea, no es sexy el monopatín. No.
Pero eso por el tamaño de las ruedas, que son ridículamente chicas.
Si ¿qué tuviera... quiere que le ponga ruedas grandes un monopatín?
Sí, sí, bueno. Bueno. Está para un número del Cirque du Soleil.
Claro. ¿Por qué no anda con un monociclo? Bueno, como los tipos del Cirque du Soleil. Pone un bonete y anda y todo el mundo lo aplaude hasta quedar exhausto.
Pero con esa ruedita...
Después, un gesto... Está muy bien esto, ¿eh?
A ver.
Hay gente que mientras canta, hace como que toca un instrumento imaginario.
Sí. Muchos en los recitales, sea, sí, con los guitarristas, bueno, te hacen la guitarra.
Tipo grande no puede hacer eso.
No puede hacer eso.
Y se pone a cantar.
Sí.
Pero hay otro peor que ese.
¿Cuál es?
Fingir que uno agarra un micrófono.
Sí,
es decir, se ha incorporado el micrófono al canto como una parte indisoluble. Sí,
claro.
Entonces el tipo empieza a cantar.
Sí, había...
La luz de un fósforo fue nuestro amor. Y aparte, por ahí lo acomoda el micrófono.
Pero si no existe, ese, ¿qué es un
micrófono? Dios mío, ¿qué micrófono? Si no hay micrófono.
No hay, invisible.
Bueno.
Ahora veo que los que hacen los instrumentos siempre es una guitarra.
Siempre es una guitarra.
No es una trompeta, no le hacen
no,
así
no,
cuando van las dos.
No, porque además no se puede cantar y tocar la trompeta al mismo tiempo. Claro. Salvo Louis Armstrong.
No, no tocaba al mismo tiempo tampoco.
Bien, en un adulto este es un gesto vacío que no emociona a nadie, ¿eh? Así que bueno. Mirar películas infantiles sin compañía.
Usted sabe que cada,
ahora,
vez, hay, cada
buenas,
vez hay más personas viendo películas infantiles.
Hable por usted.
No. Yo las soporto. Son aburridísimas.
Yo tampoco.
Pero depende de a cuál se refiere. Porque
a
algunas...
todas.
Popeye.
¿Cuál?
Bueno, Popeye.
Pero esa no es nueva.
Bueno, no es nueva.
Espinaca.
A mí antes me gustaban los dibujos animados, pero antes cuando, que tenía 5 años.
Ah, bueno, claro, sí. Ahí puede ser.
Lo que pasa es que ahora hay dibujos animados para adultos.
Sí,
para
claro, estar,
sí. Quisiera alquilar un dibujo animado para adúlteros.
No hay ningún problema.
No, adultos.
Ah, para adultos.
No hay ningún problema. ¿No hay problema que haya desnudos?
No, justamente de eso se trata. Pero mire que la semana pasada alquilé una película para adultos. A mí me pareció que era para sí, adultos y no era tal.
¿Por qué no era tal?
Una película me la llega acá, la traigo de vuelta.
Sí.
Mándela.
No, no,
es Mandela, señor. En la vida
de Nelson Mandela.
Nelson Mandela.
No, yo pensé que era una película.
No,
era,
no,
como vida de tono y no. La vida de un líder
Mandela,
político.
Señor.
La puse con mi novia, digo, sí. Vamos a ver una película de esta. Mirá cómo se llama.
Pero sí.
Oh, me dice mi novio, por ese tipo. Tiene unos problemas en Sudáfrica.
Estuvo preso, señor.
Al rato fue presidente. Es de las peores películas pornográficas que he visto.
No,
en mi vida.
Que no es
de
eso. Señor.
No es de eso.
Falta de respeto. Bueno. ¿Usted quiere alguna película japonesa?
Ah, sí.
Ah.
Tengo una como era.
No
soy de esos.
Bueno.
Y no le iba a decir nombres de películas pornográficas.
No termina japonesas. Más.
¿Eh?
No termina más, porque no, podría ser un listado.
Buenísima.
Le voy a recomendar El viaje de Chihiro.
¿El viaje?
De
Chihiro.
¿Chihiro?
¡Chihiro! ¡Chihiro!
Gran película.
Gran
señor.
Película para adultos.
¿Es japonesa?
Sí, una gran película.
A ver, ahí
pero
está.
Pero eso. Perdón, ¿esto es un videoclub? ¿Qué es esto?
Minabo Mizuraka.
Es de dibujitos animados, señor.
No diga dibujitos animados, es algo sí. Que es una
los dibujos
obra de arte.
Japoneses son de lo peor.
No, no es el caso de este, le puedo asegurar. No, bueno.
Se larga a llorar en los primeros 10 minutos.
Oh, bueno. Otra cosa, comer helado con cucurucho por la calle.
Pero es que, ¿y qué va?
Usted lo hace clavado.
¿Pero y qué? ¿Pero dónde voy
clavado,
a ir a mi casa?
Ya me lo imagino. Ahí.
¿Y qué quiere?
¿Y dónde voy a ir a mi casa
con la lengua afuera?
A mí me gusta que me dure.
Sí.
El helado.
¿Usted va a menos?
Claro.
Usted, por ejemplo, cuando compramos 3 helados.
Sí.
Usted tendenciosamente lo come con lentitud para que llegue un momento en que usted va a ser el único que está comiendo helado.
Bueno, no,
nosotros ya lo terminamos, porque eso es una malevolencia.
No, no es malevolencia, soy ordenado para el consumo.
No crea que no lo descubrí.
Sí, lo vimos. Saca una lengüita chiquitita así.
Sí. Y después, cuando nosotros terminamos el helado, empieza a comérselo ostensiblemente, sí. Mirándonos con aire de superioridad moral.
No, cuando queda poco helado en el cucurucho, está el efecto rosca.
Usted saca la lengua y le
y lo va tirando, así, lo va haciendo tirabuzón.
Tenga cuidado. ¿Usted se lo come?
Sí, todo.
¿El completo? ¿Cucurucho?
Sí, por supuesto.
Sí, sí. ¿No nota que hay algunos que no son tan comestibles y sin embargo
eso el vasito
se ve obligado a comerlo?
Ese vasito, pero el cucurucho, el cono.
El cono es rico, ¿eh?
Sí.
Algunas personas sostienen que es más rico.
Sí,
que el helado. Usted acostumbra a otra cosa que entre adultos no cabe, darse chupadas.
¿Entre adultos o con él?
No, usted le encuentra un amigo, viene comiendo, y el amigo le dice, ¿me das una chupada?
Ah, no.
¿Y usted?
Eso
no se usa más.
No.
¿Pero por qué? ¿Por un prurito así de higiene?
Sí. Los chicos tampoco, o sea, no.
¿Y quién los adiestra en esa mezquindad?
Creo, no sé de cuál fue el momento en que eso dejó de compartirse así.
A ver,
es cierto que antes se decía así. Pero estos son hábitos de niño hechos por adultos.
Sí, de niño o de adolescente, como por ejemplo usar chupines demasiado apretados. Hay hombres grandes ya, sesentones. Con unos chupines querría ser de Rolón.
No, es que no. Es que no se los pudieron sacar, se los pusieron a los 20 años.
Es muy difícil
y les quedó. Sí, claro.
¿Cómo se saca los pantalones?
Con espátula.
Yo le voy a contar cómo me los saque. Me aflojo el cinturón.
Está bien.
Y después me piso.
Sí,
la bota manga. Me saco los zapatos.
Sí.
Y me piso la boca manga derecha con el pie izquierdo.
Sí.
Y tiro para arriba.
Sí, pero tiene que tener un equilibrio bárbaro.
Tienes que tener un equilibrio. Además, se te sale la media.
Sí.
Y suele ocurrir que se te atranca el pantalón en el medio de la operación con las piernas para arriba.
Claro.
Sí, sí.
Entonces quedas saltando en una pata.
Quedas un flamenco.
Con el pantalón ni puesto ni no puesto. Eso no hay que hacerlo cuando uno se está por acostar con una dama.
Porque usted está apurado, le dice.
Entonces queda ahí saltando en una pata y la mina lo mira así. Y se empieza a vestir y se va.
No, bueno, le tiene
que igual decir. Le digo que esa es la técnica correcta. Yo, cuando la primera vez que me compré chupines para un espectáculo, creo que era de La Venganza.
Ajá. ¿Algún espectáculo usted se compró?
Nosotros le exigimos.
¿Le exigimos
que usted usara chupines?
Por favor, diga cuándo fue.
Sí.
Nunca me compré unos pantalones para hacer La Venganza.
No, era porque tenía función y quería estar adecuadamente elegante y me compré chupines. Y llegué al hotel. Esto es verdad.
Todo es verdad, señor.
Y no utilicé, dije, la mejor técnica seguro es abrirme la bragueta, el pantalón.
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Es muy fino, lo dijo muy fino.
Y empezar a sacar el pantalón al revés.
¿Cómo al revés?
Ah, dándolo vuelta. Ah, como si usted fuera una banana.
Claro, como después, pelando una banana.
Y después claro, el bebé. Sí, la banana es él y la cáscara es el
palo. Claro, entendí. Claro,
sí. Empezar a tirar las piernas y me quedó trabado y no me lo podía sacar.
Bueno, Rolón me contó que en una ocasión tuvo que ir al dispensario a la Cruz Roja para sacarse los chupines. Sí.
¿Y cómo hicieron?
Y se lo extrajeron.
Sí. La última parte se lo lijaron porque no había
directamente sí. Perdón, tengo problemas para sacarme.
¿Cómo?
Perdón, sí. Tengo problemas para sacarme los chupines. Entonces dice que lo cortaron por el medio y se lo fueron sacando a tiras. Y bueno, después se fue a la casa con un pantalón de un enfermero.
No, bueno.
¿De esos blancos?
Sí, lo que pasa es que no hay que exagerar con los chupines y el talle tan pequeño.
No, claro.
Porque es un problema.
Bueno, pero igual, pregúntele a cualquier mujer, va a decir que al hombre le queda mejor la ropa ajustada que la ropa muy holgada.
¿Es cierto las mujeres de aquí? Dicen que no con el
pantalón. No, tío. La primera
mujer. Dice que no, no.
Lo he dicho, otro gran acierto.
Sí, sí, pero le queda muy bien.
Patino, patineta, los juegos de plaza. El hombre adulto puede usar. No. Primero, ¿es legal?
No.
¿Es legal que un señor de 46 años... No. ¿Se suba a una hamaca y empieza a hamacarse?
No, ni no. Siquiera el...
Gracias, doctor, por bueno. Haber venido aquí. Usted, doctor Patricio Barton, constitucionalista sí. De renombre.
Sí. Bueno, buenas noches. Me dijeron que es un programa muy prestigioso, así por es, eso estoy doctor. Aquí.
Esto usted lo tendría que estar en otro lado laburando, si es constitucionalista, en vez de venir acá.
Mire, bueno. Claramente nuestra Constitución establece que el adulto no puede utilizar juegos infantiles.
Y tenemos que seguir la voluntad de aquellos hombres de 1853.
Sí, bueno, ya lo dijo Alberti, lo copió de Estados Unidos todo,
sí, sí.
La Constitución. Pero muchas veces el enamorado, el masculino enamorado,
sí.
Se deja llevar
por
el entusiasmo.
Bueno, llamémoslo bueno, así.
Sí.
Entonces le dice a su enamorada, yo te amaco... se sienta en un tobogán inclusive están a la risotada
tiene la suerte de que su amada sí. Tenga un peso parecido
bueno.
En general por una tendencia machista
sí.
El hombre acostumbra a ser más pesado que la mujer
bueno,
en
sí.
Todos los sentidos
claro. Bueno, ese señor está en una contravención
y qué pena le cabe discúlpeme. Él le cabe es un poco extemporáneo.
Bueno, creo que no hablamos de en términos penales, sino civiles.
Mateo.
No, señor. En términos de castigos penales, sino civiles. Porque es una contravención.
Claro, lo que me imagino una probation, de repente tiene que ir a pintar un colegio.
Claro.
Pensamos que iba a seguir la frase.
O sea, las personas que pintan colegios lo hacen porque previamente se han montado en sub y baja.
No, señor, no en todos los casos, pero...
Claro, porque si no, los colegios no estarían pintados.
No,
como en realidad es lo que ocurre.
Sí,
una indagación colegio por colegio nos llegará a la convicción de que son pocos los que han sido pintados recientemente, lo cual... nos conduce a la idea de que pocas personas mayores se suben a los toboganes.
Sí, bueno, es cierto que pocas personas mayores se suben a los toboganes, pero no vinculemos esto
y
con
la
los
educación,
colegios. Pero no
lo la educación dónde va a parar. Mi hijo va a un colegio sin pintar.
Bueno, pero señora...
Con los ladrillos así a la vista. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de subirse a un tobogán
y
pagar la correspondiente multa.
No hay una relación causa-efecto directa entre una...
¿Qué? Acaba de decir que sí.
No, lo dije en un sentido como un ejemplo.
Y bueno, justamente.
No se dan estas situaciones de adultos...
Hacienda la educación, doctor.
Usted es el
de la educación, doctor.
Usted es el de la calle.
Con los colegios despintados. Sí.
El de la calle de Caseros es usted, me parece.
Efectivamente.
Sí, me parece.
La doble nacionalidad.
Sí,
me parece. Que vive en dos casas al mismo tiempo. Gorras con visera plana, visera para atrás, jugar a buscar Pokémon u otro juego similar.
Bueno, hay muchos coleccionistas de muñequitos, de juguetes.
Ah, sí.
¿Le puedo decir una cosa? Cuando era
chico. No voy a decir la edad que tengo, pero pasé los 50 años.
Ay, ¿cómo nos sorprende?
Gracias.
No lo habíamos imaginado.
Yo colecciono muñequitos de Chocolate y Jack.
¿Algún problema?
¿Cuál es el problema?
Sí, va a tener que venir a pintar el colegio
de
Casero.
¿Qué tengo que coleccionar?
Féretros. A mí me gustan
Buenas tardes.
A mí me gustan los muñecos de He-Man.
Claro, bueno, porque
yo entiendo que tengo Skeletor, tengo He-Man, el hombre bestia.
Sí, ¿quién más?
Tengo...
Un tigre que tenía o algo así.
No, el Battle Cat.
Ese. ¿Sabe qué?
Así, muchos.
Pero no es su generación He-Man.
¿Y qué tiene?
No importa.
No,
yo
bueno,
me reconvertí.
Lo aplaudo de pie.
Bueno, pero está bien. Yo creo que...
Me encanta que tenga colección de cosas.
Manatar.
Bien.
Ahora, usted junta esos muñecos, que ya son viejos a esta altura.
Sí, eso me recriminan mis novias cuando se los muestro.
Sí, sí.
Me dice, ese muñeco ya está viejo.
No, pero muchos... Muchos no quieren que le toquen los muñecos, ¿eh?
No.
Le dicen el muñeco para...
El muñeco no me lo toquen, no.
Son y
se... Yo lo tengo en una vitrina de vidrio. El que se llega a acercar lo mata.
¿Es de vidrio la vitrina? ¿Estás seguro, no?
Sí, de vidrio. ¿Y cuáles son las piezas favoritas de los chocolates?
Tengo algunos.
Los personajes de García Ferré, ¿no es cierto?
Tengo los personajes de García Ferré.
No,
exacto. Titanes en el ring.
Sí.
Animales de la naturaleza. Es otra colección más rara. Los Simpson, bastante común de los últimos años.
Sí,
pero bueno.
A mí me gusta, buenas tardes, animales de la naturaleza. Nómbreme uno. El perro.
Sí, perro, hay rinoceronte.
¿Pero perro viene en el chocolate, el perro?
Sí, un perro tipo ovejero alemán.
Pero no es el mismo que el lobo.
Había unos chocolates que tenían adentro juguetes más complejos.
¿En serio?
Incluso, ¿no eran los huevos? Discúlpeme.
Sí, sí. Los que se arman.
Sí. Kinder, sí, los huevos Kinder.
Entonces vos lo abrías y adentro había cosas como pequeños triciclos.
Sí, pero que los tenía que armar.
Con un planito.
Para armarlo. No había ingeniero de la NASA que pudiera armar lo que venía adentro de esos huevos.
Sí. No sé si nos siguen los huevos esos.
No, se cansaron.
No.
Le hice una entrevista al dueño de Kinder, me dice, ¿sabe cómo tengo? Dice.
Sí.
Mi vida.
Sí, bueno, claro, por persistir con el producto, seguramente. Pero yo creo que a la mirada femenina, el hombre que junta juguetes, no.
Se vuelve loca la mina.
No, yo no creo.
Se vuelve loca.
Pregúnteme, las mujeres que están aquí, ¿les gustan los hombres que coleccionan juguetes?
Sí, mostró. Los animales, los huevos. ¿Y?
La mujer tiene un instinto maternal. Lo va a ver a usted.
Con eso que acaba de decir, yo lo dejo solo. ¿Qué quiere que le diga?
Lo va a proteger.
¿Qué quiere? ¿Que le haga upa?
No, bueno.
¿Quiere que le haga upa y a Rorró le cante?
Pero digo, también es feo el hombre muy serio, muy...
Como ellos que dan nombre a las calles de
Pero claro, más vale.
Eso seguro que no juntaban huevo.
No, por eso.
Se usa entre las chiquilinadas estas de adultos, el estar empujándose, digo, como los chicos que se pegan, se empujan, en barras de amigos.
Sí, ¿no vio la televisión?
Sí, en las publicidades.
Las publicidades de la televisión, hay una publicidad, ponerle de cerveza.
De cerveza todas.
Y hay 18 imbéciles empujando. Cerveza.
Bueno, eso también es como de chiquilín. Me parece que eso no...
¿Usted cree, doctor, qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Que debemos recuperar el niño interior, el niño que tenemos dentro?
Bueno, sí, por supuesto que todos tenemos un niño que llevamos dentro.
Ajá.
Pero hay que saber...
¿Qué tiempo tiene?
No, no. Hay que saber cuándo uno lo saca.
Lo saca afuera.
Porque si usted lo saca afuera...
A bailar esta ranchera con el niño afuera, con el niño afuera.
Si usted lo saca afuera... En cualquier contexto,
sí.
Seguramente en algún lugar va a errar la situación. ¿Comprende? Si usted está en una situación, por ejemplo, de seducción, conociendo por primera vez a una dama,
claro,
no va a sacarlo afuera ahí.
No ahí.
Bueno, no, señor, ahí no. Seguramente tiene que pasar el tiempo.
¿Y qué pasa si usted tarda mucho en sacar el niño o el imbécil que lleva adentro?
Sí.
Y ya es demasiado tarde para esta mujer. Yo creo que el desengaño es conveniente que aparezca pronto en las cuestiones amorosas.
Sí.
Es decir, que usted descubra cuánto antes que el hombre o la mujer que va a estar a su lado no le conviene. Y si tarda mucho en comprender que su novio es un imbécil... Ya hace 14 años que están casados, tienen hijos,
bueno,
un chalé en Villavoz, y uno con tal de no deshacer toda esa construcción, prefiere seguir aguantando al imbécil.
Y bueno, sí.
Pero... El imbécil tiene como cómplice el tiempo y los bienes materiales que se han ido acumulando.
¿Por qué?
Porque cuando un imbécil consigue comprar un chalé e instalarse con una dama, es más difícil que lo largue la tipa.
¿Qué dice? Que se cristaliza.
A mí todas las minas me han largado antes de comprar el chalet en Villavoz.
Bueno, me parece...
Porque se dan cuenta enseguida.
Claro.
Y si lo que me gusta de vos es que enseguida uno se da cuenta que sos un imbécil.
Bueno, entonces, bueno, tiene algo bueno.
Dice, nos vamos y están amigos.
Bueno, pero así no, usted que es abandonado todo el tiempo por mostrar su imbecilidad de forma
precoz.
No
es que la muestre, es que me la ven.
Se le nota.
Se me nota, por claro, más que trate de ocultarla. Aparece por debajo de los intersticios de las capas que uso para cubrírmela.
Bueno, claro. También es tremendo el adulto que, como el niño... juega o hace que juega haciendo sonidos. Veo que el niño agarra un auto y hace...
Por ejemplo, imagínese un señor de 48 años corriendo, golpeándose las caderas como si fuera un caballo haciendo un galope.
¡Vamos!
Eso puede desacreditarlo a uno muchísimo.
Le puede hacer una vez el chiste a la novia y usted sabe cuál es el error. Vio que ella se rió una vez
y cree que se va a reír siempre.
Claro. Y ya usted es el pesado que todo el tiempo el mismo chiste, todo el tiempo hace el caballito ese, el otro, el del autito, todas esas cosas.
Yo juego con los muñequitos de Jack y no hago ruido.
Así usted que... no los hace hablar,
no,
por ejemplo, nos agarra con la mano, un muñeco con cada mano y les hace tener diálogo.
Claro.
Nari mucho, habla más fuerte que no te escucha.
¡Oh, aquí, hijo mío!
¡Basta, retonto!
Tío, yo quisiera ser como vos.
¡Ay, antifaz! Bueno,
y no hace eso, y lo sorprende, abren la puerta, y usted está en calzoncillo, con un muñeco en cada mano.
Y hace encuentros heterodoxos, por ejemplo, Bart Simpson con Hijitus.
Sí, claro. Sí.
Entonces,
de distintos sindicatos.
Claro, dice, al fin, reunión cumbre. Cosas así que son tan valiosas para usted.
Bueno, ¿cuántos recuerdos?
Como un imbécil.
Bien.
Bueno, hablando de imbéciles.
Sí, ¿qué tal?
Viene el trío sin nombre. Creo que ya llegaron.
Va a cerrar el programa con una colección de pájaros.
Sí,
de pájaros negros.
¿Ah, sí?
Y me parece que sí.
Ah, bueno, entonces seguramente lo vamos a invitar a ellos.
Adelante.
Black pussy in a
7:50. Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. 3532 días.
Milagro Sala.
Presa política. Cristina, presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo mentador, quien te iguala por tu rango, en las canyengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón a vos te llama. Todos te aclaman, y a pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue detrás de la estrella que su destino le señaló.
Malena 750, Tangos de Trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 6 décimas. El cielo está despejado. Humedad 90%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 7 décimas bajo cero. La provincia logró el cierre de todos sus litigios con bonistas internacionales. Se trata de acreedores que tienen títulos de deuda emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal y que habían presentado demandas en tribunales de Nueva York y en Alemania. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, precisó que lograron un acuerdo similar al que se alcanzó en la reestructuración de 2021. El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio. Según datos del INDEC, en el séptimo mes del año, el sector manufacturero trabajó al 58,2% de su potencial. Esta medición marcó un retroceso de 0,6 puntos respecto al mes de julio y reflejó además una caída en la comparación interanual. Cabe destacar que la industria acumula 8 meses consecutivos trabajando a menos del 60% de su capacidad.
Deportes.
River vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21:30 en el Estadio Monumental, el conjunto millonario se enfrentará a Palmeiras por la ida de los cuartos de final. Ayer, por la misma instancia, Racing venció a Vélez por 1-0. El dólar oficial cerró en 1.480 pesos, el informal en 1.465 pesos y el riesgo país en 1.231 puntos.
Tránsito.
Desde el mediodía se espera una gran concentración alrededor del Congreso, por lo que la circulación vehicular en la zona estará interrumpida. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 90%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 7 décimas bajo cero. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás escuchando Malena 7:50. Tangos de Trasnoche.
A otra cosa que me venda con el mío que las podía hacer.
El bandoneón suspira en cuesta abajo, como el eco de un amor que se desvanece. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Malena
me has herido, y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que me azota tu impiedad, y es posible que la mano que te hiera, vengador o justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento, cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda.